Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente. Bienvenidos. Este es un programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos. Semana a semana, los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL, les damos a conocer novedades científicas y notas de interés relacionadas con la diversidad biológica de Colombia y avances en la investigación que realiza esta institución en la voz de sus protagonistas. Vamos a continuar hablando de los estudios en la familia de las cocas, es decir, continuaremos hablando de las eritrosiláceas, un asunto que está permanentemente en la mesa y despierta mucho interés de manera cotidiana. En nuestro programa anterior mencionamos qué son las especies de la coca, la relación de esas variedades con las culturas indígenas, y hoy complementaremos esa visión de esta familia. Para desarrollar el tema, pues nuestro invitado sigue siendo el profesor Adolfo Orlando Jara del Instituto de Ciencias Naturales. Pues les recuerdo que el profesor Jara es biólogo de la Universidad Nacional con una maestría en Ciencias y Biología y un doctorado en sus distintos campos de interés. Pero fundamentalmente está dedicado a la sistemática y a la taxonomía de género eritrosil. Profesor Jara, bienvenido a Naturalmente y gracias por haber aceptado la invitación.
¿Cómo estaba, profesor Jaime? Muchas gracias por su invitación.
Muy bien, profesor. Entonces, para empezar, recordemos que en la ocasión anterior hablamos sobre el cultivo de las variedades de cocas y pues que estos cultivos están muy relacionados con las culturas indígenas. ¿Realmente hay diferencias en su uso?
Sí, realmente hay bastantes diferencias en su uso. Habíamos hablado un poco sobre, digamos, un proceso intermedio en el uso, que es el complemento de una sustancia alcalina que se utiliza. Entonces, dependiendo del medio en el que nos encontremos, las culturas indígenas han desarrollado sistemas para extraer del medio la sustancia alcalina que se requiere para mejorar la extracción del alcaloide, que solo se da en un medio alcalino. Entonces, por ejemplo, en las regiones costeras, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, allí lo que se hace es que se queman las conchas y se utiliza esa ceniza, que es un medio alcalino. En otras comunidades indígenas de la región andina, por ejemplo, acá en Colombia, en la región del Cauca, o en Perú, en Bolivia, donde es mucho más masivo el consumo de hoja de coca, ahí se utiliza algo que se llama las yiptas, que son una especie de piedras, como algo similar a la tiza, lo que conocemos como la tiza, que se produce a partir de un tipo específico de roca que produce cal. Esa cal entonces luego es compactada y hay un proceso pues bastante largo y complejo en el cual, por ejemplo, se le adicionan sabores para mejorar pues la experiencia del consumo de la hoja. Y en las culturas amazónicas, especialmente en Colombia, en Brasil y en Perú, allí lo que se hace es que se utiliza las cenizas de una planta que es del yarumo, ¿sí? Los yarumos conocidos que acá en Bogotá tenemos sembrados en el arbolado urbano incluso, pero allí se utilizan específicamente pues las especies que crecen allí naturalmente. Se utilizan particularmente dos especies que se queman, y pues estas hojas tienen cristales de oxalato de calcio que también producen algo similar a estas cenizas calcáreas que se producen a partir de rocas o a partir de conchas. Pues en estas zonas amazónicas los suelos son bastante ácidos, no hay rocas o son muy escasas las rocas calcáreas, de manera que el medio que han encontrado nuestros indígenas de esas regiones ha sido la utilización de cenizas, de hojas de yarumo, mezcladas también en algunas ocasiones con otras sustancias o con tabaco. En fin, es un, digamos que hay una cultura bastante desarrollada alrededor del cultivo y el consumo tradicional de la hoja de coca, que existe desde hace mucho tiempo. Como lo decíamos en el programa anterior, el consumo de hoja de coca está documentado ya desde hace 8.000 años, por lo menos desde 8.000 años.
¿Y cómo se llegó al uso de la coca? Ya sí habíamos mencionado de alguna forma, ¿desde cuándo es que se está utilizando, no?
Sí, ¿cómo se llegó al uso? Pues es algo que todavía es un tema abierto de investigación, ¿sí? Habíamos hablado un poco de que pues los restos arqueológicos que dan cuenta efectivamente del uso de hoja de coca, el más antiguo data de hace 8.000 años. Antes de ese descubrimiento en 2010, habían hallazgos que documentaban su uso hace 5.000 años. Entonces ya se fue un poco más atrás, a los 8.000 años, que es bastante tiempo. Podemos decir que la coca fue una de las primeras plantas domesticadas de América, al lado de otras plantas americanas como el maíz, el frijol. Entonces, en esa región del norte de Perú, específicamente en el valle del río Nachoc, es donde se ha documentado, digamos, hace mayor tiempo el uso de coca, pero probablemente esté muy asociado al hecho de que es una zona seca donde se han conservado mejor los vestigios arqueológicos. Además, tenemos que tener en cuenta también que la investigación arqueológica en Perú ha sido más intensa que en Colombia, por ejemplo, o que en Ecuador, debido a que pues está en Perú, o estuvo en Perú el asentamiento de la cultura inca. Entonces, se ha hecho más investigación. Sin embargo, seguramente también hay vestigios bastante antiguos de coca en Ecuador y en Colombia. Aquí en estos países, los registros más antiguos no son tan antiguos como los encontrados en Perú. Datan aproximadamente del siglo II, III antes de Cristo, en Colombia particularmente, y podemos ver en algunas figuras antropomorfas de la cultura San Agustín, por ejemplo, que se hace referencia en algunas de ellas, o es evidente en algunas de ellas el uso de la coca. Se ve aquí a esas estatuas de piedra o monolitos utilizando hoja de coca. Entonces, digamos que eso es lo que se sabe en términos de investigación arqueológica. Pero, por otro lado, está la investigación genética sobre cómo se originaron, ¿cierto? Entonces, habían las hipótesis de los años 80 sobre ese origen que pudo haberse dado, según estas hipótesis de los años 80, a partir de la domesticación de coca, Erythroxylum coca, variedad coca, en Perú y Bolivia. A partir de esa se originaron linealmente cada una de las variedades. Esa era una hipótesis de los 80. Hoy en día, con el uso de genética de poblaciones, se ha encontrado que básicamente es muy probable que hayan habido dos o tres incluso eventos independientes de domesticación de coca, en general, hablando de coca en general. Y estos derivados a partir de una misma especie silvestre. Esa especie silvestre se llama Erythroxylum gracilipes y es una especie de amplia distribución que crece desde Venezuela hasta Bolivia y Brasil, principalmente en bosques húmedos tropicales de piedemonte. Entonces, en toda la zona de piedemonte andino amazónico del norte de Sudamérica y parte del centro de Sudamérica se encuentra esta especie. Es bastante abundante, la podemos encontrar más o menos con facilidad en bordes de bosque si bajamos aquí a la región de Villavicencio o si vamos al Chocó. Es una especie bastante abundante. Entonces, una, digamos que la explicación científica con evidencia molecular más reciente es que independientemente los indígenas de la región de Perú, los indígenas de Colombia, Ecuador, llegaron a domesticar esa misma planta que ellos utilizaban con un uso similar al que se le da a las especies cultivadas, de manera independiente y adaptándolo a sus condiciones ambientales, más húmedas y frías en la región de Perú y Bolivia, más secas al norte de Perú y en las regiones de los valles interandinos de Colombia y Ecuador. Entonces, digamos que eso es lo que se sabe hasta el momento. Sin embargo, es un campo todavía al que hace falta investigar más, porque hay todavía vacíos en el conocimiento. Uno de esos es el hecho de que en estos muestreos que se hacen para investigar esos procesos evolutivos, pues no es tan fácil trabajar con coca por el mismo hecho de las restricciones a la investigación y al uso que se da de esta planta, ¿cierto? Y por otro lado, no se ha muestreado en todas las especies silvestres que pueden estar relacionadas con las especies cultivadas. Entonces puede ser eventualmente que haya incluso especies silvestres más cercanas con las especies cultivadas, pero que no las hemos muestreado genéticamente. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, de una especie que crece, es endémica de Venezuela, se llama Erythroxylon stellermarki, que de hecho está documentado que se utilizaba anteriormente de manera muy similar a Erythroxylon coca y Erythroxylon granatense, pero no se ha utilizado porque no se ha podido acceder a muestras que se puedan utilizar para extraer ADN y hacer todos los análisis que se requieren. Es el mismo caso de una especie que todavía no se ha descrito, es una especie nueva para la ciencia, que crece en la región del valle del río Chicamocha. Entonces, lo que se sabe hasta el momento es que lo más probable es que no fue una sola domesticación, a partir de la cual se adaptaron, digamos, variedades distintas a los climas, sino que independientemente se dio en diferentes regiones de Sudamérica.
O sea, así se ha dado la domesticación. O sea, es un tema relativamente complejo, ¿no es cierto?
Claro, es muy complejo y pues hay diferentes fuentes de evidencia. Está la evidencia arqueológica, que es de todas maneras limitada porque dependemos mucho sobre lo que haya quedado, lo que se haya podido conservar. Y la evidencia genética, pues eso es lo que tenemos hasta ahora. Se puede llegar a saber más, por ejemplo, el proceso por el cual una planta llega a ser domesticada implica lo que se llama genética un cuello de botella, ¿cierto? Y es que como se seleccionan determinados rasgos, entonces el genotipo también pasa como por este cuello de botella, que es como no toda la variabilidad pasa de la especie silvestre a la especie cultivada, ¿cierto? Porque se seleccionan ciertos rasgos. Eso se podría rastrear para las especies, pero ahí la dificultad es grande porque se requieren unos muestreos grandes. Y como decía anteriormente, hay una gran dificultad en acceder a muestras de las especies cultivadas, especialmente por las limitaciones, las restricciones que hay de la investigación en esta planta. Y además de eso, hay otro problema, y es que si se quiere hacer esto, hacer un muestreo amplio de las especies y variedades tradicionalmente cultivadas, en la actualidad, por lo menos en Colombia, eso se dificulta mucho por el hecho de que hay evidencia ya de que los cultivos ilícitos, que son masivos en Colombia, se han cruzado con las variedades que tradicionalmente han sembrado los indígenas. Entonces, digamos que es muy difícil ya garantizar que uno puede tener plantas que efectivamente corresponden con las que tradicionalmente se han sembrado, ¿cierto? Es difícil, no imposible. Hay comunidades que han conservado su uso y que están más o menos alejadas de las zonas donde se da con mayor intensidad el cultivo. Pero de todas maneras sí representa otro problema más en este camino de la investigación hacia dilucidar cómo se dio el proceso de domesticación de esta planta.
Pues muy interesante, ¿no? Y entonces, pues ahí de alguna forma estamos llegando al tema de la industrialización de la coca, sobre todo desde el punto de vista artesanal. ¿Cuál es, desde el punto de vista artesanal, lo que hacen las comunidades indígenas, como usted nos lo acaba de explicar? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Particularmente, si podríamos construir una política pública para que se genere una orientación a todos estos líderes que se acercan a este tema de la coca y pues todo lo que hemos comentado en el programa.
Claro, claro. Mi opinión al respecto es que la política pública de drogas de Colombia ha estado fundamentalmente equivocada durante los últimos décadas, ¿cierto? Evidentemente la coca, eso ya se reconoció en los años 90, la planta de coca tiene un uso tradicional en las comunidades indígenas que debe respetarse, eso por un lado. Sin embargo, la legislación sobre el uso de los derivados de la coca, que no tienen que ver con la extracción de la cocaína necesariamente, es confusa, y en general la política de drogas de Colombia y del mundo es excesivamente prohibicionista y no se enfoca, como la mayoría de estudios serios en el campo indican, que se debe orientar hacia una política de salud pública, ¿cierto? Es un problema, evidentemente es un problema la drogadicción, pero, ¿cómo atacar ese problema? Es el dilema. Entonces, atacando la fuente solamente, atacando solamente los cultivos, erradicando solamente, probablemente no. Desde el año 2005 hasta el año 2014, por ejemplo, el país ha invertido casi 9 billones de pesos en erradicación, 8.8 billones en erradicación de coca. Y en 2005, el área de cultivos de coca en Colombia era aproximadamente 86 mil hectáreas, ¿sí? Datos de la ONU. Y en 2014 es de 90 mil hectáreas, ¿sí? Es mayor. Si uno mira desde el año 2000 hasta la actualidad, se han reducido un poco, pero solamente teniendo en cuenta el área completa, el área total, sin tener en cuenta otros factores como el rendimiento de la hoja, ¿cierto? Entonces, yo diría, es mi opinión, que la política de drogas en Colombia ha sido equivocada, y por eso resulta muy interesante estas propuestas que se están haciendo en este momento en el Congreso, un proyecto de ley que se va a debatir en el Congreso en este momento y que se orienta hacia la formalización de la regularización, el control de toda la cadena productiva por parte del Estado, ¿cierto? Que el Estado sea el responsable de adquirir la producción cocalera del país y de procesarla, de proveer el alcaloide a las personas que están en este problema, en esta enfermedad que es la adicción, y eventualmente también acompañar la producción de otros productos, por ejemplo, productos de uso alimentario, productos como abonos que se pueden extraer de esta planta, que es la planta, ¿cierto? Dejar de demonizar a la planta. La planta no tiene ningún problema. La planta es una planta sagrada para las culturas tradicionales. Es una planta que tiene grandes propiedades como alimento, como abonos, etcétera, y que obviamente se convirtió en un problema. Se convirtió en un problema por el uso indebido de la cultura occidental, fundamentalmente. Entonces, esta es fundamentalmente mi opinión al respecto. Obviamente yo no soy experto en este tema, pero del contacto que he podido tener con esta problemática desde el enfoque científico de este tema de la taxonomía y la domesticación de las especies, pues puedo percibir, ¿cierto?
Ahora, entonces, de alguna manera estamos reconociendo que cuando en el Congreso se discute la posibilidad de que el Estado pueda comprar la hoja de coca, aprovechar sus usos no narcóticos y generar la formación de opinión sobre la conveniencia de la política de adicción de coca en conjunto con los Estados Unidos y orientar la política, no podríamos decir que estamos perdiendo la batalla contra la coca.
Pues digamos que no lo pongamos en términos de perdiendo la batalla contra la coca, pero sí estamos, yo creo, no se ha hecho nada con la política prohibitiva, ¿sí? La política punitiva respecto a los cultivos de coca. Evidentemente el narcotráfico es un problema, eso es clarísimo, eso genera economías paralelas como el contrabando. Hace poco veía una entrevista en donde nos mostraban cómo en Colombia hay un exceso increíble de zonas francas y cómo esto digamos potencializa el narcotráfico y el contrabando que se da para el lavado. Es un problema grandísimo que genera violencia, que produce evidentemente muchos daños ambientales y que ha permeado también todos los entes del gobierno generando corrupción, estos dineros. Entonces, evidentemente el narcotráfico es un gran problema de Colombia, pero se debe pasar hacia un enfoque basado en reducir el daño y hacia la regularización. Eso es algo evidente. No podemos seguir haciendo lo mismo que no ha funcionado y seguir invirtiendo tanto dinero en solamente erradicar, en llegar y fumigar, en erradicar solamente y gastar esa millonada que es más de lo que se invierte en agricultura solamente en esto, sino que hay que cambiar la mirada, hay que ver otras experiencias también, hay que ver otras experiencias, digamos, regularizar y despenalizar el consumo de drogas. Ya hay experiencias en otros países como Uruguay, como Holanda, que han mostrado que esto no aumenta el consumo, no aumenta el consumo, obviamente regulado por el gobierno. Solamente en algunos casos al comienzo aumenta un poco el consumo y luego disminuye, de hecho. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay otras experiencias. Colombia ha sido muy punitivo, como lo he dicho, en este tema de la coca, pero hay otras experiencias en Bolivia y en Perú de las cuales podemos aprender de cómo los cultivadores de coca se pueden regularizar, pueden asociarse con el Estado y podemos sacar algo bueno, algo económicamente y socialmente bueno que reduzca ese gran problema, por ejemplo, de criminalidad y de economías ilegales en las zonas, especialmente en las zonas muy cocaleras de Colombia, en el Cauca, en Nariño, en el Putumayo, en el Guaviare, en Antioquia, en el norte de Antioquia también.
Entonces, desde la orilla que ha mencionado reiteradamente, la orilla de la contribución científica que realiza usted, los grupos de investigación en esta temática, la contribución para que podamos sugerir, argumentar, ayudar al gobierno en esta política, ¿cuál sería ya como un mensaje final en esta temática?
Sí, yo creo que el mensaje, si el mensaje pudiera llegar a los entes decisorios del Estado, es que vean la evidencia científica, ¿cierto? Que las decisiones se tomen no por cuestiones emocionales y por intereses políticos, sino basados en evidencia científica. Si uno revisa toda la evidencia científica que hay de política de drogas, necesariamente va a llegar a la conclusión de que estamos equivocados y de que la política es, el enfoque tiene que cambiar. Hay una experiencia muy singular, muy importante en la comunidad de Lerma, en el Cauca, que conocí hace poco, en la cual se han apropiado pues del valor tradicional de la coca y con el liderazgo de la profesora Dora Troyano, que trabaja en el SENA en Popayán, han podido generar valor agregado a partir de la transformación de la hoja de coca en galletas, en diferentes productos, incluso han llevado a cocineros de importantes restaurantes a esa zona para que comiencen a experimentar sobre los diferentes usos que se le pueden dar a la hoja de coca y han tenido resultados fantásticos solamente pensando en este tema de la culinaria, pero también allá en ese proyecto genial en Lerma, Cauca, han hecho, pues tienen muchas experiencias alrededor de la producción legal de productos derivados de la hoja de coca. Entonces ese sería mi mensaje final, es mirar experiencias en otros países y basar las decisiones en evidencia científica.
Muy bien, profesor Jara. Entonces, así hemos llegado al final de este interesante programa con la presencia del profesor Orlando Adolfo Jara sobre el tema que hemos tratado en el día de hoy, sobre las cocas y su importancia y reconocimiento en la investigación que usted realiza y esta temática tan vigente en nuestro país. Muchas gracias por la entrevista.
A usted, profesor, muchas gracias por su invitación.
Hacemos, damos un reconocimiento muy especial a nuestro productor Julián Steven Moreno Velosa y a ustedes, apreciados oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Naturalmente por Radio UNAL. No olvidemos que debemos cuidar los bosques. Cualquier árbol es mejor que ningún árbol, como decía Francis Hay. Los esperamos el próximo jueves en otra emisión de Naturalmente. Hasta pronto.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.